Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Bienvenidos, es martes 23 de noviembre de 2021, son exactamente las 9:05 de la mañana y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
La Unidad Regional de Rehabilitación de Lagos de Moreno brinda atención psicológica a personas con discapacidad. La coordinadora señala que las pueden solicitar la ciudadanía en general. Sin embargo, tienen como prioridad dar atención a las personas con alguna discapacidad. Continúa campaña de vacunación contra influenza en Lagos de Moreno. Jóvenes y adultos, el sector con mayor asistencia a la vacuna en la región sanitaria número 2. Hoy comienza la vacunación de adolescentes en la región Altos Norte. También se vacunará a rezagados. Este día martes inicia la vacunación de jóvenes de entre 15 y 17 años en 3 hospitales de la región. Al mismo tiempo se estará suministrando 438 dosis de Moderna a personas rezagadas, aquellas de cualquier rango de edad que no se hayan vacunado, que no hayan recibido ni una sola dosis, pues estará aplicando la primera dosis de Moderna, esto en la unidad Zarco Pedrosa en Lagos de Moreno. Son 67 los comercios locales que participarán en el Bazar Violeta. La primera edición de este evento, que reúne a diversos negocios de Lagos de Moreno en Casa de la Cultura y tiene como objetivo el fomento del consumo local. Asciende a 9,174 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de los Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 4,494, 1,433 son para San Juan de los Lagos. Ambos municipios siguen a la cabeza con el mayor número de casos acumulados por COVID-19 en la región, según estadísticas de Radar Jalisco. Imparten charla informativa sobre la consulta del pacto fiscal para esta consulta que se llevará a cabo en el 2021, en este año. Esta charla fue realizada en el Centro Universitario de los Lagos, en donde se brindó información de qué es la consulta popular, quiénes pueden participar, cuándo y dónde consultar los centros de recepción. Con una feria y una verbena pretenden incentivar la participación dentro de la consulta del pacto fiscal en San Julián. A lo largo del día se instalarán puestos de comida, brincolines y hasta una agrupación musical en vivo. Esto para incentivar la participación ciudadana en la consulta y apoyar a la economía local. En información estatal, constructores alzan la voz por maltrato presupuestal de la Federación a Jalisco. Jalisco merece un trato justo de la Federación, sostuvo el presidente de la Delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Carlos del Río Madrigal. En la 12ª semana de regreso a la presencialidad en las aulas, solo 12 contagios en escuelas. Informa la Secretaría de Salud Jalisco que esta semana, la 12ª después del regreso a clases presenciales, se reportaron 73 casos activos que iniciaron síntomas en los últimos 15 días en niños de entre 13 y 14 años. Proyectos prioritarios en Jalisco tendrán recursos en 2022, prometen diputados de Morena. Pese a no estar etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación para 2022, proyectos prioritarios para Jalisco, como la línea 4 del Tren Ligero y las obras necesarias de la presa El Zapotillo, tendrán recursos. En información nacional, el gobierno liberó más de 700 millones de piezas de medicamentos. Esto lo informó la Secretaría de Salud. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer que se han liberado más de 787 millones de piezas de medicamentos a 14 instituciones de salud en las entidades. Hasta el momento, 72 millones fueron entregados en almacenes estatales y han sido comprobadas 33.496.000. Autorización express para obras públicas con decreto presidencial. Los proyectos del gobierno serán considerados de seguridad nacional, por lo que se obtendrán aval provisional en un periodo máximo de 5 días para garantizar su ejecución. Por fiestas navideñas esperan derrama de 1.000 millones de pesos en Querétaro. Suspensión de la feria ganadera beneficiará a locatarios, señala el presidente de la Alianza por el Centro Histórico. En información internacional, tecnología de pruebas serológicas COVID será gratis para países pobres. La Organización Mundial de la Salud anunció que una licencia global para la tecnología serológica que detecta los anticuerpos COVID-19 se proporcionará sin regalías a los países pobres y de ingresos medios. Paraguay inicia vacunación anti-COVID para jóvenes en colegios. Buscan regreso a clases. La vacunación será para los jóvenes de entre 12 y 17 años en aquel país. El presidente, Mario Abdo, aseguró que los jóvenes que accedan a vacunarse deberán contar con la autorización de sus padres. El presidente de Ecuador concede indultos a reos para reducir población carcelaria. La medida beneficiará a reos con enfermedades graves y terminales y a presos por infracciones de tránsito, aunque no se precisó el número. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos. Es martes 23 de noviembre. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el que esté con nosotros esta mañana. Agradezco a mis compañeros en la parte de los controles operativos, al ingeniero Gabriel Barba, y en la producción de este espacio a Yomira Gómez. A nombre de mis compañeros de Señal Informativa, Marco Gallardo, Vero Fonseca y Nancy Ángel, le agradezco el que esté con nosotros esta mañana. Lo invito a que se quede para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Es martes de escuchar la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de derecho laboral, a quien estaremos escuchando como cada martes un poco más adelante. También estaremos platicando con quien coordina la logística de una convocatoria, un evento bastante particular y una buena oportunidad de participación juvenil en temas de política y de vida política de este país. Hay un simulador de modelo de gabinete presidencial, un proyecto que surge desde una organización, pero que lo que pretende es hacer un ejercicio de simulación de lo que es un gabinete. por parte este evento de un gabinete presidencial, es decir, una figura del presidente, una figura de todo su gabinete de secretarios, subsecretarios, las funciones. Sí, es un simulador, pero pues resulta interesante que nuestros jóvenes puedan acceder a esta información y conocer cómo es que se desarrolla el trabajo ejecutivo desde el Poder Ejecutivo de este país y cómo es que se realiza y cuáles son las funciones, cuáles son sus responsabilidades, hasta dónde deberíamos estar exigiendo a estos funcionarios, conociendo, por supuesto, los detalles de su actividad. Esto está organizado por parte del Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Veracruzana, y vamos a platicar con quien lo coordina para que nos cuenten un poco más a detalle de qué se trata y, por supuesto, hacer la invitación a quienes gusten participar, ya que se puede aprovechar la virtualidad para poder ser parte de este simulador de gabinete presidencial. Lo invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Son nuestras líneas telefónicas en cabina. También nos puede hacer llegar sus mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609 o bien seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. Si lo hace a través de esta vía, puede seguir la transmisión en vivo a través de Facebook Live, y en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
En información local, la Unidad Regional de Rehabilitación en Lagos de Moreno brinda atención psicológica a personas con discapacidad. Aunque esta atención psicológica está abierta al público en general, lo cierto es que se tiene como prioridad la atención de personas que viven con alguna discapacidad. Vamos con esta información de Vero Fonseca.
Entre los varios servicios que ofrece la Unidad Regional de Rehabilitación de Lagos de Moreno es el brindar atención psicológica a personas con discapacidad si lo requieren o lo necesitan. Únicamente se necesita ser evaluados por los psicólogos para determinar el número de sesiones que requiere la persona. La coordinadora de la unidad, Jocelyn Alejandra Paredes Quesada, menciona que en su mayoría son los mismos pacientes de las terapias de rehabilitación,
que comúnmente vienen derivados también de algún médico, o a veces aquí los mismos pacientes, por la misma cuestión de las discapacidades y todo esto, pueden solicitar entrar a terapia psicológica.
La coordinadora detalla que de igual manera las mismas personas las pueden solicitar. Ya depende si la psicóloga puede atender dicha situación y, de no ser así, los mandan a otro lugar.
Las personas pueden venir también, cualquier persona puede solicitarlo, entran a valoración con las psicólogas y ya ellas determinan si es algo que ellas atienden o si se tiene que referir a otro centro.
Jocelyn comenta que de igual manera pueden atenderse con terapia psicológica al público en general. Sin embargo, siempre estará como prioridad atender a las personas con discapacidad.
Puede ser a la ciudadanía en general, pero obviamente también nuestra prioridad aquí es las personas que tienen alguna discapacidad.
Por último, menciona que como cualquier otro tipo de servicios que otorga la unidad, se da una aportación voluntaria que es menor a los 100 pesos. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Salud.
En información de salud, continúa la campaña de vacunación contra influenza en Lagos de Moreno. Jóvenes y adultos, el sector con mayor asistencia a la vacuna en esta región sanitaria. Nancy Ángel nos tiene los detalles de esta información. Nancy, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, pues así es, María Edith González Castro, responsable del programa de vacunación de la región sanitaria 2, Lagos de Moreno, de la Secretaría de Salud Jalisco, detalla que desde el inicio de la jornada de vacunación contra la influenza se ha contado con muy buena asistencia por parte de la población joven y adulta, lo contrario a la población menor a 5 años.
Sin embargo, para también nosotros es importante importante cubrir el grupo de menores de 5 años y es ahí donde nos ha estado costando un poquito de trabajo aplicar la vacuna. Todos los adultos, los adolescentes han estado acudiendo y han estado aceptando la dosis correspondiente, pero también es importante poder proteger a nuestra población infantil porque son igual de vulnerables que cualquiera de nosotros enfermar. Y la desventaja más grande que tienen nuestros pequeños es que para protección de enfermedades relacionadas con vías respiratorias, la única vacuna que tenemos es neumococo 13 y la vacuna de influenza. Ellos todavía no tienen acceso a la vacunación contra el COVID-19.
La doctora señala que una de las razones por la que este sector de población cuenta con poca respuesta positiva a asistir a la vacuna es el miedo de las mamás a las reacciones de la misma, a lo que comenta.
La vacuna de influenza se caracteriza por ser una vacuna que es reactogénica, es decir, puede ocasionar malestares en la población que recibe la vacuna. Entonces, tiene todavía mucho el mito de que si te vacunas contra influenza, te vas a enfermar de influenza.
Define que este mito es el principal obstáculo para que la población para la población en la inasistencia a la vacunación, por lo que la doctora señala que es solo un malestar que puede presentar algunas personas. Entre las posibles reacciones puede ser fiebre. Sin embargo, personal de salud otorga indicaciones como baños o medicamentos prescritos por el mismo personal. Detalla que esta vacuna es importante en la población menor de 5 años para evitar complicaciones en caso de contraer este virus y así evitar hasta una posible hospitalización. La doctora también hace invitación a la población en general para asistir a esta jornada de vacunación, en la cual ya se cuenta con un 35% aproximadamente de avance en la región, ya que detalla se han entregado alrededor de 50% de las 64,000 dosis destinadas a la región sanitaria. Detalla, es importante asistir con cartilla nacional de salud a las unidades de salud del municipio de lunes a viernes y en caso de Lagos de Moreno al Hospital Regional de Lagos de Moreno, que también cuenta con atención los fines de semana en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Muchas gracias, Nancy, y hacer la invitación a la ciudadanía a que pues acerquen a estas a estos puestos de vacunación para que puedan recibir la vacuna de la influenza, que sin duda podrá y deberá ayudar para pasar de mejor manera el periodo invernal y las bajas temperaturas que ya se empiezan a sentir. Muchas gracias, Nancy. Buen día.
Al contrario, gracias.
Y continuamos con el tema de salud y hacemos un enlace con mi compañero Marco Gallardo, quien se encuentra en el Hospital General de Zona 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Lagos de Moreno, porque hoy comienza la vacunación para jóvenes y adolescentes y nos tiene los detalles de este inicio de vacunación para jóvenes y adolescentes. Además, hay espacio para rezagados. También nos tendrá los detalles de toda esta información desde el lugar de los hechos. Marco, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gans. Pues sí, comentarte, como bien lo precisabas, el día de hoy inicia la vacunación a adolescentes. Esto quiere decir a personas entre los 15 y los 17 años que se hayan registrado en la plataforma nacional, posteriormente en la plataforma estatal, y que les haya generado una cita. Ahorita, en este momento, estamos en el Hospital General de Zona número 7, doctor Mariano Azuela González, ubicado en el Tepeyac, acá a las afueras, casi a las afueras de Lagos de Moreno. Recordarle a toda nuestra audiencia, ahorita lo que estamos viendo es que una afluencia grande e importante de personas, donde pues ya los más jóvenes, por así decir, los adolescentes, pues vaya la redundancia, son los que se están inoculando. Se les está permitiendo entrar con su cita, que tuvieron que haber sacado, cabe mencionar, el registro se abrió el pasado viernes, y hoy ya asisten con su cita, asisten y son acompañados de un adulto mayor. En este caso vemos a muchos hermanos, a padres de familia que acompañan a sus hijos o hermanos. Comentarte, Gaby, que para la región, precisar, nos estaban aquí a Lagos de Moreno, llegaron 756 dosis de Pfizer que son aplicadas para estos jóvenes. Posteriormente, también comentarte que en otras tres municipios también se estará aplicando, hoy inicia también la vacunación. En el caso, por ejemplo, de Ojuelos, llegaron 210 dosis. En el caso de San Juan de los Lagos, también 210. Y en el caso de Encarnación de Díaz, la misma cantidad, 210. Con esto es que se inicia la vacunación en jóvenes. Hay que recordar, Gaby, que esta vacunación se está haciendo de manera, pues bueno, después de tanta polémica que se generaba, pero que por fin se pudo vacunar a este sector de edad, que es un sector de edad muy movido, que es un sector de edad que donde pues podría verse más afectado tanto con el regreso a clases como con otras actividades, por lo cual ya están siendo inmunizados. Recordarle a nuestro auditorio que la vacuna se está aplicando en el caso de Encarnación de Díaz en el Hospital Comunitario, en el caso de Ojuelos de Jalisco, también en el Hospital Comunitario, y en el caso de San Juan de los Lagos, también en el Hospital Comunitario, es donde se están aplicando en cada uno de estos municipios 210 dosis. En el caso de Lagos de Moreno, en el Hospital General de Zona número 7 de Lagos de Moreno, ubicado acá en el Tepeyac, se están aplicando 756 dosis de el biológico Pfizer. Y como bien lo mencionabas, Gaby, el día de ayer también se nos daba a conocer de una campaña express para vacunar a personas rezagadas con el biológico Moderna. Según nos detallaba Fernando Torres, quien es el director regional de la Secretaría del Bienestar, en este sentido, se estarían aplicando 480 dosis para personas rezagadas de 18 años en adelante. Esta vacuna en especial solamente llegó a Lagos de Moreno y solamente sería aplicada en la unidad deportiva Sarco Pedrosa. Esto desde las primeras horas de la mañana, nos referimos desde las 9 de la mañana, se estuvo aplicando y pues espera que se culmine el día de hoy. Esto sí será hasta agotar existencia. En el caso de esta vacuna de Moderna, invitar a nuestra audiencia que no haya asistido, pues a que se acerquen y puedan inmunizarse con este biológico de Moderna. Esto hay que recordarlo, estamos hablando de las personas de 18 años en adelante que no se hayan aplicado ninguna dosis, Gaby.
Pues al pendiente y hacer la precisión también a la audiencia que hay que hacer los registros en las páginas, tanto en la página federal como en la página estatal, para que les asignen la cita. Esta vez no es de acudir, informarse y esperar el turno, es a través de citas. Y la página para conseguir la cita, la asignación de la cita en Jalisco, la página es vacunacion.jalisco.gob.mx. Una vez que se tiene el registro en la página de mivacuna.salud.gob.mx, hay que entrar a vacunacion.jalisco.gob.mx y llevar tanto el expediente federal como la ficha de la cita del gobierno de Jalisco.
Así es, Gaby. Y bueno, recordar, según nos precisaban el director regional, se espera que en el caso de los adolescentes, el día de hoy se esté culminando con la vacunación. Son 756 dosis, déjame preciso ahorita el dato, en este caso sí, son 756 dosis aquí en Lagos de Moreno. Se cree que el día de hoy se pueda culminar. De no ser así, pues estaría alargando la jornada de vacunación, pero recordar a las personas que no se hayan registrado en esta primera etapa, que todavía el registro sigue abierto, lo pueden hacer para que los jóvenes entre 15 y 17 años no se queden sin vacunarse, Gaby.
Así es, que accedan a la vacunación ahora que están en posibilidad. Y bueno, también está el registro y la vacunación para niños de entre 12 y 14 años, pero solamente con alguna comorbilidad.
Así es, Gaby, ese registro también se tendrá que hacer primeramente en la plataforma federal, que es la de mivacuna.mx, si no mal recuerdo. .gob.mx, igual precisaremos en un momento.
Sí, y, esa misma es.
Pues bueno, recordarles que también está ya el registro abierto para esto. Con estas jornadas, pues se prevé ya estar cubriendo a la mayoría de la población, no solamente en la región, sino casi en todo el país. Nos quedan muy pocas vacunas para grupos etarios, donde no se está cubriendo la vacuna.
Pues nos mantenemos al pendiente del desarrollo de este proceso de vacunación que comienza hoy para jóvenes y adolescentes de entre 15 y 17 años de edad en la región Altos Norte. Muchas gracias, Marco. Buen día.
Gracias a ti, Gaby. Buen día.
Le recuerdo, hay vacunas para rezagados, ahí se estará aplicando la primera dosis de Moderna, allá en la unidad Zarco Pedrosa, es para cualquier persona de cualquier rango de edad, excepto estos de los jóvenes o adolescentes, cualquiera mayor de 18 años, a partir de los 18 años y hasta los que sean necesarios, que no hayan recibido ninguna dosis de vacunación, pueden acercarse en la unidad Zarco Pedrosa. Recuerde, hay que hacer el registro en mivacuna.salud.gob.mx para los rezagados, que es la página del gobierno federal para el proceso de vacunación contra COVID-19 en México. Hay que llenar los datos que aparecen en esta página, que le solicitan ahí, imprimir el expediente, un par de hojas que arroja este sistema, y entregarlos, presentarse con ellos ahí en la unidad Zarco Pedrosa de 9 a 3 de la tarde. Recuerden, la vacuna de Moderna, la primera dosis, es solo para rezagados, solamente aquellos que no hayan recibido ninguna vacuna, y la vacuna que se está aplicando es Moderna. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más en Señal Informativa, Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa, y como lo comentábamos al inicio de este espacio, hay una convocatoria bastante, bastante interesante, dirigida sobre todo a jóvenes, a quienes les interesa, valga la redundancia, el desarrollo de la vida política de este país y cómo es que se genera la vida en torno a la política en México. Han creado un simulador de modelo de gabinete presidencial. Y la invitación, la convocatoria para poder participar de este simulador se encuentra abierta. Vamos a platicar con Lucía Ortiz, quien es la coordinadora de logística de este evento que organiza el Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa de la Universidad Veracruzana, y a quien agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Lucía Ortiz, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Para que nos comentes de qué va este simulador, qué es lo que busca, cuál es el objetivo de presentar una técnica pues como esta, de un simulador de modelo de gabinete presidencial, y a quién va dirigido.
Gracias por cederme el uso de la voz. Este es un evento que va destinado a cualquier persona interesada. Como tal, no quisimos establecer que fuera solo juventud para poder extender este rango de edad y que más personas, que a pesar de que no se consideren en el rango de juventud, pudieran participar. Este simulador tiene el objetivo de que los participantes puedan desarrollar ciertas habilidades, ya sea de forma oral o escrita, al poder resolver un problema que se les va a plantear dentro de este simulador, y van a tener que trabajar en conjunto con distintas secretarías para llegar a una solución viable.
Lucía, ¿tienen algún cupo limitado para la participación?
El límite es de 80 participantes, serán 40 el primer día, 3 de diciembre, y otros 40 el segundo día.
Será 3 y 4 de diciembre, es importante puntualizar esto, y puntualizar que se desarrollará de manera virtual, ¿verdad?
Claro, para tener la probabilidad de que participen distintas personas del país.
¿Dónde pueden las personas interesadas, Lucía, consultar a detalle la convocatoria?
Dentro de las redes sociales oficiales del Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, que así se encuentran en Facebook e Instagram, la publicación está fijada, por lo cual es más fácil encontrarla, y ahí podrán ver las consultar las bases, y así como el link de registro.
¿Cuáles son los requisitos, Lucía, si nos pudieras contar qué esperan que tengan las personas que deseen participar en este simulador, y cuáles son los requisitos formales, digamos?
Como tal, los requisitos solo es llenar un formulario en el que nos tengan una breve información personal de ellos, así como nos indiquen cuál es el día que podrán asistir al evento, y de igual manera redactar una carta de exposición de motivos. Esta carta nos va a ser fundamental para poder aceptar a los participantes, ya que veremos cuáles son las verdaderas razones por las que quiere entrar, y se nos será más factible seleccionarlo.
¿Estarán trabajando, Lucía, con, digamos que todas las secretarías? ¿Habrá un simulador de cada una de las secretarías que integran el gabinete presidencial?
Sí, se planea que se trabajen con 21 aproximadamente, en el que buscamos que sea un secretario y un subsecretario de cada una.
Más o menos, ¿cuál es la dinámica que podría presentar este simulador? ¿Qué tendría que hacer una vez que sea seleccionado o asignado como secretario o subsecretario?
Claro. El plan aquí es que cada participante se seleccionará su secretaría al azar para que no exista este favoritismo, y podrán trabajar junto a otras secretarías, otras 4 secretarías, para resolver un problema. El problema se les va a plantear el día para que no tengan tanto tiempo de prepararlo y sea algo más espontáneo, algo que tendrán determinado tiempo dentro del simulador para poder resolverlo en conjunto.
Lucía, ¿en cuánto tiempo durará la sesión virtual de este simulador? Nos dices que son en 2 días, pero en cada sesión está asignada una temporalidad. ¿Cuánto dura?
Cada sesión tendrá una duración de 2 horas y media. Iniciará a las 12 horas y terminará a las 14 y media horas. Esto con la finalidad de que se les dé al inicio una bienvenida y lectura del reglamento para que sepan cuáles son las reglas a seguir dentro de toda la sesión. Y de igual manera tendrán como una hora aproximada para que para que en equipo puedan resolver el problema, y después tendrán 5 minutos para exponer la resolución a la que llegaron.
Una vez que finaliza el simulador, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo estarán evaluando? ¿Si hay algún tipo de evaluación o algún tipo de reconocimiento para el trabajo que hagan quienes se presenten a este simulador?
Claro, se tiene planeado que después de cada presentación, si existe algún otro equipo dentro de alguna otra otros equipos de otras secretarías quieran opinar algo acerca de la resolución a la que llegaron, sean libres de poder mantener este debate, con la finalidad de seguir como ampliando los conocimientos de todos y recibir una retroalimentación no solo de los evaluadores, sino también de los mismos participantes. Y de igual manera se les va a dar un reconocimiento de haber participado, y en consenso con el comité evaluador se les dará un reconocimiento a aquellas propuestas que hayamos coincidido en que son más viables y mejor redactadas.
Lucía, pues no nos queda más que agradecer tu tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, reiterar la invitación a toda nuestra audiencia, a quienes estén interesados en participar en este simulador del modelo de gabinete presidencial, que tendrá un par de sesiones virtuales, y si nos puedes precisar de nuevo la fecha en la que se estará realizando, hasta cuándo está abierta la convocatoria y dónde se pueden registrar.
Claro, la convocatoria está abierta hasta el sábado 26 de noviembre, y de igual manera podrán registrarse dentro de la página de Facebook del Semillero de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, y el evento se llevará a cabo el 3 y 4 de diciembre del presente año.
3 y 4 de diciembre al mediodía, ¿verdad? Nos decías, de 12 a 2 y media de la tarde.
Claro.
Muchísimas gracias, Lucía, que sea todo un éxito este evento del simulador. Ya le estaremos siguiendo la pista para conocer un poco de los resultados de esta interesante actividad, esta interesante propuesta para conocer el desarrollo, la integración y las responsabilidades que tiene un gabinete presidencial, en este caso la estructura en la República Mexicana. Muchas gracias, Lucía. Un saludo y le seguiremos la pista. Que sea un buen día.
Igualmente.
Local.
Continuamos con más información de carácter local, y es que 67 comercios locales participarán en Bazar Violeta, la primera edición de este evento que reúne a diversos negocios de Lagos de Moreno en Casa de la Cultura y tiene como objetivo el fomento del consumo local. Nancy Ángel con los detalles.
Paulina Gómez y Andrés Ulloa detallan que fue a partir de iniciativa propia que realizarán este próximo fin de semana el Bazar Violeta, a lo que mencionan detalles de este proyecto.
Tuvimos la oportunidad de asistir a varios bazares, decidimos llevar esta idea con comercios locales para fomentar el consumo local, que se quede el dinero pues aquí en nuestros artesanos, comerciantes, y bueno, por eso decidimos lanzar el Bazar Violeta.
Sí, bueno, creemos que es una oportunidad para que la gente conozca todos los comercios que laboramos aquí en Lagos y que sea una oportunidad para que se siga consumiendo localmente.
Definen que en la primera edición de este bazar se espera la participación de 67 comercios locales, donde se podrán encontrar variedad de artículos para el hogar y de uso personal, así como área de comida. Señalan que la convocatoria para este proyecto se realizó vía redes sociales, a lo que se tuvo muy buena respuesta, y se espera que este 27 y 28 de noviembre se realice este evento en las instalaciones de Casa de la Cultura del municipio de Lagos de Moreno, por lo que mencionan las medidas a seguir en el lugar.
Vamos a tener la medida de estar tomando la temperatura a la entrada. También vamos a estar monitoreando que no esté muy saturado de público dentro de las instalaciones para evitar la cercanía entre ellos y, bueno, el uso del cubrebocas y, pues bueno, la misma sana distancia entre los mismos expositores.
Cada expositor también va a contar con su gel antibacterial, va a estar limpiando sus productos y vamos a tener también como el cuidado de que todos los pasillos siempre estén como transitables, que no haya como aglomeraciones en los pasillos.
Ambos organizadores hacen un llamado a la población para asistir y apoyar a comercios locales, así como participar en futuras ediciones, ya que comentan se tienen muy buenas expectativas de este primer evento. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Universitaria.
En el Centro Universitario de Los Lagos se impartió una charla sobre el Pacto Fiscal y la Consulta Popular 2021. En esta charla se brindó información de qué es la consulta popular, quiénes pueden participar, cuándo y en dónde se pueden consultar los centros de recepción de la Consulta Popular 2021. Vero Fonseca nos tiene los detalles.
Personal del Instituto de Participación Ciudadana imparten charlas sobre el Pacto Fiscal en la jornada universitaria de la Consulta Popular 2021 en el Auditorio Dr. Horacio Padilla del Centro Universitario de Los Lagos. Carlos Manuel Chávez Verdín, técnico de Participación Ciudadana del Instituto Electoral, menciona que han estado acudiendo a todas las universidades del Estado de Jalisco, tanto a públicas como privadas, a compartir la información sobre la consulta popular, y en este caso, en el Centro Universitario de Los Lagos, ya que este 27 de noviembre será en esta región.
Estamos yendo a todo el estado, a universidades públicas y privadas, a informar a las comunidades estudiantiles acerca de la consulta popular que se va a llevar a cabo a partir del próximo fin de semana. En este caso, bueno, está próximo aquí en la región Altos, para el día 27 de noviembre, principalmente aquí en Lagos de Moreno, y es informarles, bueno, que de qué se trata, qué se va a preguntar, dónde pueden recabar más información, dónde se van a instalar los centros de recepción de opinión, y es básicamente el fin o el motivo por el cual estamos aquí en el Centro Universitario de los Lagos para informar a la comunidad estudiantil.
Carlos señala que les fue muy bien con la comunidad estudiantil del Culagos, ya que se compartió la información necesaria con respecto a la consulta popular.
Fue muy bien el hecho de que las personas escuchen y principalmente pedirles que nos ayuden a compartir esta información, que no se quede aquí solamente, sino que lleguen a su círculo social cercano y se comparta. Bueno, es a lo que estamos buscando, para que pues más y más personas tengan la oportunidad de checar esta información. Les dimos ahí un material impreso donde pueden consultar en la página web del instituto esto que estamos comentando. Y pues creemos que nos fue muy bien y esperemos tengamos mejores resultados el próximo fin de semana, que es aquí el día de la consulta.
Podrán participar personas de 7 años en adelante, ya que se han formulado dos preguntas, una para menores de edad y otros para mayores de edad. Carlos Manuel detalla de qué manera se pueden consultar los centros de recepción.
En www.iepcjalisco.org.mx, ahí está el enlace a un micrositio especializado en todo el tema de la consulta. Repito, www.iepcjalisco.org.mx.
Por último, agregó que es importante que los mayores de edad acudan con su credencial de elector para poder participar en la consulta popular 2021. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal San Julián.
Con feria y verbena pretenden incentivar la participación dentro de la consulta del Pacto Fiscal en San Julián. A lo largo del día se instalarán puestos de comida, brincolines y hasta una agrupación musical en vivo. Esto para incentivar la participación ciudadana en la consulta y apoyar la economía local.
Con feria y verbena popular es como en San Julián se busca incentivar la participación ciudadana dentro de la consulta popular por el pacto fiscal. Así lo dio a conocer Zaira Cruz, directora de participación ciudadana en el municipio, quien explicó que aunado a esto, se prevé apoyar a la economía local.
Se pensó hacer esta feria de participación ciudadana, que es la primer feria que se hace en el municipio correspondiendo a esta dirección. Nos pareció buena la idea de hacer esta feria y hacerla alusiva también a las consultas del 27 de noviembre. Primero que nada, para llamar la atención de los niños, de los jóvenes y de los adultos, siendo parte importante también para la economía de lo local, porque todo lo que se vaya a consumir es local, nada es de otro lado, todo es local, entonces pues también para apoyar la economía de San Julián.
De acuerdo a la titular, la feria tendrá dos pequeñas sedes, una ubicada en la plaza principal y otra en la plaza 23 de mayo, es decir, ambas a tan solo unos pasos de las urnas de consulta. Asimismo, señaló que se contempla la instalación de comerciantes locales, brincolines y hasta una agrupación en vivo.
De las 9 en adelante se van a instalar los brincolines en ambos lugares. Se contará con un mini circuito para que los niños participen en el deporte. A partir de las 10 van a haber puestos apoyando la economía de San Julián. La directora de promoción económica nos va a estar apoyando. También a partir de las 10:30 en adelante va a haber una exposición artesanal donde todos los artesanos de San Julián van a estar colocados. De las 11 a las 3 van a haber actividades recreativas donde los niños van a poder llegar a colorear, van a poder llegar a los juegos de lotería, serpientes escaleras, pintacaritas, etcétera. Y de 4 a 6 va a estar el grupo Renombre, nada más aquí en la Plaza de Armas, que es la plaza principal de San Julián.
La festividad nombrada Feria por el Pacto Fiscal tendrá lugar este sábado 27 de noviembre de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, mismo horario que durará la consulta popular. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Señal Opinión.
Y es martes de escuchar el comentario del doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en temas de derecho laboral, hoy con el tema La riqueza del artículo 123. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días. Luego, con el gusto de siempre, dentro de las aportaciones importantes de la Revolución Mexicana, que acaba de cumplir su 111 aniversario, está el artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para hacer frente a tantas injusticias que han sufrido los trabajadores en sus condiciones de vida más elementales. Es difícil hacer una exposición amplia de los tesoros que este precepto representa para México, pero en pocos renglones se puede decir el gran orgullo que representa para los trabajadores tener una defensa tan sólida y tan probada como es este precepto que esculpieron con gran sabiduría los Mújica, los Jara, los Victoria, los Pastor Rué y tantos otros valiosos diputados constituyentes. La jornada máxima será de 8 horas. La jornada máxima. La jornada puede ser de menos horas, pero no más de 8. Queda prohibida la utilización de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo, también los contratos colectivos. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Magníficos los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución. Ahora falta que sean una realidad en la vida de cada trabajador para que alcancen a cada uno de sus hogares. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, estaré aquí nuevamente con ustedes el martes próximo a la misma hora. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos la próxima semana. Buen día.
Buen día.
Señal estatal.
Proyectos prioritarios en Jalisco tendrán recurso en 2022, prometen diputados de Morena. Pese a no estar etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación para 2022, proyectos prioritarios para Jalisco como la línea 4 del Tren Ligero y las obras necesarias de la presa El Zapotillo tendrán recursos.
Pese a no estar etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación de 2022, proyectos prioritarios para Jalisco como la línea 4 del Tren Ligero y las obras necesarias de la presa El Zapotillo tendrán recursos porque fueron una palabra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y con eso basta, aseguraron diputados federales de Morena. Alberto Villa, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, dijo que así sucedió con la línea 3 del Tren Ligero, a la cual se le terminó por asignar el recurso faltante para su operación.
Es el mismo caso. El día de hoy yo les puedo asegurar que, aunque no se encuentre etiquetado, es un compromiso que se tiene por parte de la Federación con el pueblo de Jalisco y que ese recurso va a llegar para echar a andar esa línea, que es un compromiso también del presidente. Se los digo de manera honesta y de manera clara, cuando el presidente empeña su palabra, siempre la cumple.
En el caso de la presa El Zapotillo, la diputada Cecilia Márquez expresó que sucederá lo mismo e incluso la Comisión Nacional del Agua trae un incremento. Sobre el maltrato presupuestal denunciado por la Universidad de Guadalajara, también desde la Federación, los diputados federales le echaron la bolita al gobierno de Jalisco. De acuerdo con la diputada Laura Imelda Pérez, es el Estado quien castiga a la UDG y durante estos 3 años, el gobierno federal ha cumplido con su parte del convenio. Para 2022 se contempla un incremento de 0.35% a esta casa de estudios.
El gobierno federal ha cumplido cabalmente. Segundo, el presupuesto para la Universidad de Guadalajara del 19 para el 22 ha incrementado. En realidad ha incrementado y hoy para el 2022 se están presupuestando por el gobierno federal 6.614 millones de pesos. Ese es el compromiso que hay.
Finalmente, sobre la desaparición del programa para el fortalecimiento de la seguridad, negó que eso signifique una falta de apoyo a las corporaciones municipales, pues hay otros fondos federales de libre disposición donde el Congreso de Jalisco puede etiquetarlos para ello. Los diputados federales defienden que Jalisco tiene un aumento presupuestal de 10.1% en el presupuesto de la Federación, sin considerar la inflación, lo cual significa 116 mil millones de pesos para 2022 y no existe el maltrato que el gobernador Enrique Alfaro argumenta. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes recordarle que hoy comienza la vacunación para adolescentes en la región Altos Norte, adolescentes de entre 15 y 17 años de edad que hayan completado su registro en la página federal. Hay que recordar, la página federal es mivacuna.salud.gob.mx. Hay que hacer el registro primero en esta plataforma para después ingresar a vacunacion.jalisco.gob.mx y solicitar la asignación de la cita para poder acudir al puesto de vacunación para jóvenes y adolescentes de entre 15 y 17 años de edad. Una vez que se hagan estos dos pasos, ya con la cita asignada, podrá acudir a los diferentes puestos de vacunación asignados en nuestro municipio, en Lagos de Moreno, en el Hospital Regional Zona 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social. También en el Hospital Comunitario de Encarnación de Díaz, donde se está aplicando esta vacunación. Hay que recordar también que la Unidad Zarco Pedrosa de Lagos de Moreno el día de hoy está aplicando vacuna para rezagados, personas mayores de 18 años de cualquier rango de edad que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna anti-COVID-19 en los diferentes en las diferentes campañas de vacunación que ya se llevaron a cabo. Hay que recordar que es Morena la vacuna que se está aplicando para rezagados ahí en la unidad Zarco Pedrosa. Ahí solamente tiene que llevar el registro en la página federal en mivacuna.salud.gov y acercarse de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la unidad Zarco Pedrosa, vacunación para rezagados con Moderna, la vacuna de Moderna. Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, agradeciendo el favor de su atención, invitándolo a que nos sintonice mañana en el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriela Ruiz, agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio y a usted por el favor de su atención, invitándolo a que se quede en Radio Universidad de Guadalajara esta mañana y deseándole que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.